getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way.
Muy buenas tardes. Una semana más estáis escuchando La Pequeña Pantalla en la radio UMH, un programa que se emite cada miércoles y que tiene una duración de media hora. En La Pequeña Pantalla abarcaré el tema de las audiencias, hablaré de noticias sobre el mundo de la televisión, las idas y venidas de programas en antena y, por último, haré un pequeño resumen de lo que se puede ver en el cine, es decir, en la gran pantalla. Sin más dilación, un saludo a nuestro técnico de sonido Lara Casedo y un saludo de quienes hablan en este momento, Esther González. ¡Comenzamos! Comenzamos por el miércoles 19 de febrero. Telecinco acertó con el cambio del día de La que se avecina. La comedia de la comunidad de vecinos lideró la noche con un 23,4% y más de 4.200.000 espectadores en su primer miércoles. Con respecto a su último episodio el lunes, mejora en 1,2 puntos. Gracias a la afición creada por los hermanos Caballero, Telecinco lideró tanto el prime time como el late night. En Antena 3, El corazón del océano también cambió del lunes al miércoles, pero no con tanta fortuna. En su primera noche de miércoles, la serie basada en el libro homónimo sumó un 11,9 y 2.148.000 espectadores. En su último episodio el lunes, marcó un 13,2, de modo que cede 1,3 puntos para convertirse en la tercera opción de la noche por detrás de la oferta de la primera, Comando Actualidad. Pasamos al jueves día 20. La Voz Kids continúa arrasando en las noches del jueves de Telecinco. El talent show infantil marcó nuevamente su máximo histórico con un magnífico 30,3 y más de 5.400.000 espectadores. La semana pasada, el programa presentado por Jesús Vázquez sumó un 30%, de modo que crece 3 décimas. Gracias al espacio de Boomerang Televisión, Telecinco lideró el prime time con un 22,4. En la primera, Cuéntame cómo pasó, registró su mínimo de temporada al sumar un 15,4 y casi 3,2 millones de espectadores. Con respecto al capítulo de la semana pasada, empeora en 1,3 puntos. Por su lado, en Antena 3, Tu cara me suena, mejoró su cuota de pantalla en 1,3 puntos al obtener un 17,5. En cuanto al viernes 21, Deja sitio para el postre supera la barrera del millón de espectadores sin el Método 2000 como telonero y sube 2 décimas respecto a la semana pasada. Por su lado, el Método 2000, desplazado al Late Night, pierde 100.000 espectadores, pero sube medio punto. En la sexta, Equipo de Investigación sube hasta casi 2 puntos, lo que hace que se mantenga respecto a su dato de la semana pasada. Pero es el cine de Antena 3 el que baja hasta 3,5 puntos y millón de espectadores con Pearl Harbor. A continuación, hacemos una breve pausa publicitaria y a la vuelta continuamos con más audiencias de la semana.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La ciencia del cuerpo humano. Mientras camino mis calles.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
Estás escuchando Radio UMH.
Getting late. I'm
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y seguimos con el sábado 22 de febrero. En la noche del sábado se elegía en la primera al representante español de Eurovisión. La ajustada victoria de Ruth Lorenzo fue seguida por 1.700.000 personas, lo que se tradujo en un 9,8 de cuota de pantalla. La semana pasada la película Luz de Domingo obtuvo un 8,9. La sexta noche marcó su máximo histórico en espectadores y se quedó tan solo una décima de su récord de audiencia con un 10,4%. La semana pasada, el programa presentado por Iñaki López registró un 9,9, de modo que crece medio punto. En cuanto al domingo 23, La Sexta arrasó en el prime time con un magnífico 16,4% gracias a los especiales de Jordi Évole sobre el 23F. El falso documental Operación Palas obtuvo un estupendo 23,9 tras reunir a 5.200.000 espectadores. Con respecto a Salvados, la semana pasada gana 9,1 puntos. A continuación, Noche 23F, El Debate, registró un gran 18,8 rozando los 4 millones de espectadores. En 4, el estreno de Viajando con Chester fue seguido por el 9,4% del público. La semana pasada, el último programa de Negocios al Límite consiguió un 5,5, de modo que el espacio conducido por Risto Mejide lo mejora en 4 puntos. Pasando al lunes día 24, Velvet se mantuvo como la gran dominadora de la noche con su segundo capítulo. La afición de Bambú registró un 22,8 y casi 4.400.000 espectadores. Con respecto al 24,6 de la semana pasada, cede 1,8 puntos. Por su lado, la apuesta de Telecinco B&B de boca en boca no termina de seducir a la audiencia y en su segundo episodio bajó 9 décimas hasta el 13,1%. En La Sexta, el intermedio, batió su máximo histórico al superar los 3 millones de espectadores con un 14,6. La semana pasada, el programa de Wyoming sumó un 12,8, de modo que mejora en 1,8 puntos. A continuación, el regreso de Chicote a los restaurantes que había ayudado fue visto por el 11,8% de la audiencia, rozando los 2,5 millones de espectadores. What goes on between us, no one has to know. This is a private show. Y para finalizar, hacemos el repaso a las audiencias de ayer martes 25 de febrero. La primera volvió a liderar el prime time un martes más gracias a la Champions League. Reunió delante del televisor a casi 7,8 millones de espectadores, lo que se tradujo en un excepcional 37,7% de share. En Telecinco, El Príncipe mantiene su trayectoria ascendente y marca su máximo de temporada en su cuarta semana con un 27,4 y 5,4 millones de espectadores. Con respecto a la semana pasada, mejora en 1,2 puntos. Por otra parte, en 4, Policía Internacional se quedó en un flojo 5,8, rozando los 1,2 millones de espectadores. Y hasta aquí las audiencias televisivas de esta última semana. A continuación, hacemos una breve pausa y volvemos enseguida con muchas más noticias. ¡No os mováis!
Estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal, pero sobre todo, ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TOUMH y descárgatela gratuitamente. It's
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y seguimos con más noticias relacionadas con el mundo de la televisión. La primera emitirá el domingo 2 de marzo Telemaratón por la investigación de las enfermedades raras, un especial de casi 6 horas de duración, de 5:30 a 11:30 de la noche, que incluirá actuaciones musicales, reportajes, entrevistas y conexiones en directo y contará con la participación de rostros conocidos del ámbito de la cultura, el deporte, el arte y la televisión. Su objetivo será recaudar fondos para investigar estas enfermedades que afectan a más de 3 millones de personas en España. La locutora de Onda Cero, Isabel Gemio, presenta semanalmente desde el 11 de enero en La 2 el programa Todos somos raros, todos somos únicos. El espacio trata de sensibilizar a los espectadores de las más de 8.000 enfermedades infrecuentes que existen y afectan a más de 3 millones de personas en España. El programa lleva el mismo nombre que el movimiento realizado con motivo del Año Nacional de las Enfermedades Raras. En Todos somos raros, todos somos únicos, los afectados por alguna enfermedad y su entorno muestran las dificultades de vivir con alguna de estas patologías, que en la mayoría de los casos son crónicas, degenerativas y no tienen tratamiento. Además, famosos personajes conocen de primera mano la realidad de algunos enfermos. Este movimiento solidario pretende hacer visible a las personas españolas que padecen alguna de estas enfermedades, a la vez que recaudar fondos para la investigación biomédica de este tipo de enfermedades que en la actualidad son desconocidas para el resto de la población. Se pretende que con lo recaudado se puedan encontrar diagnósticos y terapias para los afectados. El movimiento culmina, pero no termina, en esta gala Telemaratón por la investigación de las enfermedades raras, que pone el broche al año de las enfermedades raras que se celebró en 2013. Cuando creíamos que la franquicia CSI estaba llegando a su fin, CBS ha vuelto a sorprendernos. La cadena se encuentra inmersa en la preparación de la que será la cuarta serie centrada en esta franquicia de forenses, aunque en esta ocasión habrá una novedad muy esencial. En lugar de cambiar el lugar de base de operaciones, como sucedió con las anteriores versiones, ahora la novedad será el ámbito de actuación. Conscientes de que los peligros de las nuevas tecnologías traen a sus usuarios, ahora CSI se centrará en los crímenes cibernéticos. Esta nueva versión de la franquicia CSI estará protagonizada por la división de cibercrimen del GBI de Cuántico. La cabeza más visible será Avery Ryan, un agente especial que aún no tiene actor para encarnarlo y que ha sido descrito como una persona con altos conocimientos para resolver este tipo de crímenes que comienzan en la mente, viven online y terminan llegando al mundo real. Este personaje tiene un referente en la vida real. Se trata de Mary Aiken, una ciberpsicóloga que además participará activamente en este nuevo CSI con un puesto como productora. CSI se estrenó en octubre del año 2000, como una serie individual centrada en el grupo de forenses de Las Vegas. El éxito de esta ficción hizo que pronto afloraran sus secuelas centradas en otras ciudades. La primera de ellas nació en septiembre del año 2002, con David Caruso en el papel principal de Horatio Kane. CSI Miami también fue la primera en ser cancelada, aunque aguantó nada menos que 10 temporadas en antena. En 2004 nació la tercera serie centrada en equipos de CSI, fue CSI Nueva York, y en esta ocasión el protagonista era Gary Sinise, en el papel de Mac Taylor. También acertaron con esta, ya que estuvo 9 años en emisión hasta la pasada temporada. Continuando con más noticias, la muerte de la reina Isabel, papel que interpreta la actriz Michelle Jenner en la serie Isabel, podría no suponer el final definitivo de la ficción, tal y como informa El País. La productora se encuentra actualmente en negociaciones con la cadena para rodar una cuarta temporada de la serie, centrada en Juana I de Castilla, Juana la Loca y Carlos V. Si finalmente la cadena da luz verde a esta nueva tanda de episodios, la serie que produce Diagonal Televisión para Televisión Española cambiaría de nombre, ya que la historia continuaría desde que el rey Fernando anuncia el fallecimiento de la reina, hecho que ocurre al final de la tercera temporada, y la proclamación de su hija Juana I de Castilla. El rodaje de las nuevas entregas de la aclamada ficción de la cadena finalizó el pasado lunes 24 de febrero, pero llegarán a la pequeña pantalla a lo largo del mes de septiembre. Esta nueva etapa se centrará especialmente en la figura de Cristóbal Colón, quien iniciará su expedición con el apoyo de la reina. La serie, encabezada por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho, cerró el pasado mes de diciembre sus tramas con los planes de la reina Isabel para financiar la expedición que Colón le ha propuesto emprender. Esta segunda tanda de capítulos bajó respecto a la primera, cosechando una audiencia media del 16,8% de SER, con 3.350.000 espectadores, lo que supone una pérdida de 3 puntos, ya que la primera promedió un magnífico 19,8 y 4.025.000 fieles. Cabe destacar que la afición histórica se enfrentó la noche del lunes a la segunda edición de La Voz en Telecinco y a la exitosa serie El Tiempo entre Costuras en Antena 3, los productos más competitivos en aquellos meses. A continuación, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida con más noticias. ¡No os las perdáis!
¿Sabías que
si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
¿Por qué decimos los electores si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el electorado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y continuamos con más noticias relacionadas con el mundo de la televisión. 4 da un descanso a la incubadora de negocios, el programa de emprendedores presentado por Raquel Sánchez Silva, al menos esta semana. Lo cierto es que la incubadora de negocios, que se estrenó el lunes 2 de diciembre en el Late Night, no ha tenido una emisión regular en 4. Se ha ido programando sin seguir una periodicidad fija. De hecho, hubo que esperar al martes 4 de febrero para ver la segunda entrega, esta vez ya en enlaces prime time, antes de Deja sitio para el postre. En febrero, los espectadores sí han tenido ocasión de seguir cada semana el programa de Sánchez Silva los martes. Sin embargo, el mínimo histórico de la semana pasada ha sido determinante para que el grupo de Fuencarral opte por guardar la incubadora de negocios y decidir más adelante qué día y a qué hora ubicarlo para que no siga sufriendo este desgaste. Por el momento, este martes, Callejeros ocupará desde las 9:15 y hasta las 10:30 su sitio. Lo hará con dos entregas repetidas de temas muy relacionados con Policía Internacional, agentes y acción policial. El éxito de Viajando con Chester no solo se queda en la buena audiencia que tuvo en su estreno este domingo. Además, una de las características diferenciadoras del nuevo programa de Risto Mejide es que tras cada uno de los encuentros de publicista con los invitados, los sofás tipo Chester en los que transcurre la conversación van a ser subastados. Así ha sido ya con los dos primeros, tanto con el Chester de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Jorge Lorenzo, con un estilo mucho más motero. Los dos están alcanzando grandes cifras en la puja que está teniendo lugar en Talk It. Concretamente, en menos de 24 horas, ambos han conseguido rozar o incluso superar los 5.000 euros. El del campeón de motociclismo es el que más interés estén teniendo por parte de los espectadores en sus casas. En total, casi 6.000 euros se han llegado a ofrecer para quedarse con el sofá, dinero que irá destinado a la Fundación Sandra Ibarra, que lucha contra el cáncer. Tan solo un poco menos se ha pujado por el Chester de José Luis Rodríguez Zapatero. Concretamente, casi 5.000 euros se han ofrecido para la causa que el expresidente socialista ha propuesto, la ONG Médicos Sin Fronteras. Risto Mejide se estrenó este domingo en 4 y lo hizo con una calurosa acogida. En total, más de 2 millones de espectadores se interesaron por las entrevistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Jorge Lorenzo en Viajando con Chester, lo que se tradujo en una cuota de pantalla del 9,5. Este dato, aunque positivo, fue insuficiente para superar al todopoderoso Jordi Évole en La Sexta, que consiguió batir todas las marcas de salvados, con la emisión de un falso documental titulado Operación Palas, en el que jugó con falsas declaraciones sobre el 23F.
Now we're face to face.
Bienvenidos a Lolitas, la serie emitida por Antena 3, se despidió ayer 25 de febrero de la pequeña pantalla, tras 7 semanas de emisión. Desde el pasado 7 de enero, fecha en la que fue estrenada la serie con un buen dato de audiencia, la afición producida por Globomedia ha disminuido sus datos cada semana. Sus tramas, su reparto de actores y sus guiones no han conseguido imponerse al gran peso del Príncipe, su principal rival de Telecinco. Las historias de Lolita Cabaret llegan a su fin tras la decisión del grupo A3Media de no renovar una segunda temporada, tras las bajas audiencias que ha sufrido la serie. Los misterios de Laura o la TV Movie Ana Karenina compitieron de forma directa con la serie de Globomedia, lo que supuso que ésta sufriera un descenso de 3,7 puntos en las 4 primeras semanas de emisión. Sin embargo, fue el estreno del Príncipe el pasado 4 de febrero el jaque mate para la serie. Y hasta aquí las noticias de la semana, con sus estrenos y sus despedidas. Antes de pasar a la cartelera de la gran pantalla, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos enseguida. Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Ya estamos de vuelta en la pequeña pantalla y una vez terminado el repaso de audiencias y noticias del mundo de la televisión, comenzamos al ritmo de la canción de Pin Martini el repaso sobre la cartelera de la gran pantalla.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre, les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour.
Monuments Men cuenta la historia de un grupo de célebres historiadores británicos y estadounidenses que a finales de la Segunda Guerra Mundial fueron enviados por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, a un importante y peligroso encargo: rescatar las obras de arte que fueron desvalijadas por los nazis durante la guerra y retornarlas a sus respectivos dueños legales. Para los protagonistas era como una tarea inviable, porque las obras de arte estaban encerradas en Alemania bajo las órdenes del ejército del país. Sin embargo, estos hombres hicieron todo lo que estuvo en sus manos, incluso arriesgaron sus vidas para recuperar y proteger algunas de las mejores obras de toda la historia. Bajo la dirección de George Clooney y con el mismo director junto a Cate Blanchett y Matt Damon entre el reparto, esta película es la adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Robert M. Edsel y Brett Witter. Her, la película nos sitúa en un futuro no muy lejano donde vive Theodore, un hombre solitario que trabaja como escritor y que está pasando por las últimas etapas de un traumático divorcio. La vida de Theodore no es demasiado emocionante. Cuando no está trabajando, se pasa las horas jugando a videojuegos y de vez en cuando sale con sus amigos. Pero todo va a cambiar cuando el escritor decide adquirir un nuevo sistema operativo para su teléfono y su ordenador. Y este sistema tiene como nombre Samantha, que cuenta con la voz de la actriz Scarlett Johansson. Samantha es un nuevo modelo de inteligencia artificial y a Theodore le gusta desde el primer momento. Su voz es sexy y bonita, sabe escuchar, da buenos consejos y su función es satisfacer los deseos de su dueño. Cada vez pasa más tiempo juntos y lo que Theodore no podía imaginarse es que Samantha y él acabarían enamorándose el uno del otro. Pero Samantha no es una persona, sino un robot, lo que sume a Theodore en una extraña sensación de júbilo y dudas.
Me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fuis.
Cuento de invierno, Manhattan, siglo XIX. Peter Lake es un joven neoyorquino que se gana la vida de manera no muy honrada. Su próximo cometido es robar en una gran mansión que cree vacía. Sin embargo, en ella habita una bella joven, Beverly Penn, que pronto despierta la pasión del protagonista. Ambos se enamoran, pero Beverly está muy enferma y morirá. El mundo de fantasía que construyen hará que la joven no desaparezca del todo de su vida. Pero la desolación de Peter le llevará a cometer misiones fantásticas en las que contará con la ayuda de un caballo blanco. El director Akiva Goldsman, guionista del Código Da Vinci, ha contado con la participación de Russell Crowe y Will Smith para adaptar esta historia ficticia del escritor Mark Halperin.
My favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible.
Y hasta aquí el repaso de la semana, las películas que hay en cartelera y el final de nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes saludar a nuestro técnico de sonido, que nos ha acompañado durante esta media hora, Lara Casedo, y un saludo a todos aquellos que nos han estado escuchando. Nos vemos el miércoles que viene, aquí en la radio UMH. Adiós. Are you ready? 'Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. Hand in hand.